En Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN en esta jornada especial de protesta contra la muerte, contra los numerosos asesinatos de líderes sociales. Y tenemos como invitados aquí a Diana Sánchez, que es coordinadora del programa Somos Defensores, es directora de la Asociación Minga y además es integrante del movimiento Defendamos la Paz, que ha convocado las marchas del día de hoy. Y nuestro otro invitado es el abogado especialista en derechos humanos y defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe. Hemos ido hablando sobre este fenómeno trágico de la muerte de líderes sociales en Colombia, y lo que se pregunta mucha gente es ¿por qué los matan? ¿Por qué los matan? ¿Cuál es la razón, doctor Uribe?
Bueno, es indudable que estos asesinatos tienen una motivación política, en el sentido de que se matan estas personas por lo que hacen, por lo que representan al interior de la sociedad, al interior de una comunidad. Si uno mira los perfiles, por ejemplo, uno puede clasificar, por ejemplo, los que están trabajando por la restitución de tierras. Entonces, ahí hay una categoría de líderes que obviamente cuando están peleando la restitución de tierra, pues están afectando a sectores poderosos que han hecho despojo de tierras, etcétera, y ahí hay intereses económicos. Recordemos en el caso de María Pilar Hurtado, que se hablaba de unos lotes, de unas posesiones, etcétera. Es decir, ahí detrás de eso, según lo que se informó, había problemas de tierras. Hay líderes ambientales, hay líderes que defienden el páramo, que defienden el agua, que se oponen a una empresa minera, a una explotación petrolera, a un megaproyecto, o por ejemplo los de Hidroituango, los de Ríos Vivos, que han estado peleando con Hidroituango en el marco de las protestas y de toda la crisis de Hidroituango, fueron asesinados dos voceros de Ríos Vivos. Entonces, así uno puede ir ubicando los sindicalistas que también han sido asesinados. La CUT decía que habían asesinado 9 este año. Es decir, ellos están defendiendo derechos laborales, están peleando contra empresas. Ahí siempre hay una categoría de factores de poder. Digamos que los líderes sociales están expuestos a actores armados. Yo estaba hace 8 días exactamente en el Catatumbo, y uno ve allá en el Catatumbo, pues hace un año, se va a completar ahorita el 30 de julio, una masacre en el Tarra de 10 personas en el casco urbano, y hoy no se sabe quién fue. Y obviamente allí hay disidencias de las FARC, allí hay ELN, allí hay EPL, allí hay caparrapos, y allí hay 22 soldados y policías en el Catatumbo. Y hay cultivos de uso ilícito. Muchos de los que están abogando por los penis, o sea, por los planes para sustitución de drogas, están muriendo. Es decir, incluso en un informe de Naciones Unidas se llegó a hablar que hasta un 60% de los asesinados estaban en zonas cocaleras, y hay un enfrentamiento porque el Estado le ofreció a más de 135,000 familias que ellos entraran en programas de sustitución voluntaria. Eso implicaba que ellos mismos erradicaban la coca, sembraban otros cultivos, etcétera. Y obviamente los grupos armados y los que viven del narcotráfico y los carteles, pues no les interesa que haya una sustitución voluntaria. Entonces los líderes sociales que quieren acogerse a ciertas políticas del gobierno quedan contra la espada y la pared. Porque realmente ellos saben el daño que hace los cultivos de uso ilícito, la ilegalidad que generan, etcétera. Ahí en ese conflicto de control territorial y demás también han asesinado muchos líderes sociales. Obviamente a veces el gobierno dice, no, es que aquí los líderes sociales los asesina el Clan del Golfo y el ELN. Y tiene razón, es decir, sí, el Clan del Golfo y el ELN han asesinado líderes sociales.
Y Luis Carlos Villegas dijo que era el de faldas, ¿no?
Pero van mucho más allá, es decir, realmente hay muchos más allá. Y yo llamo la atención también en que muchas de esas zonas que son altamente militarizadas, ahí en el Tarra yo escuchaba las denuncias de la gente de que como hay tanto actor armado, cuando el ejército y la policía sale a los territorios, sale a las veredas, etcétera, salen de manera masiva y agreden a los campesinos y se meten a las casas y amenazan y los señalan y los toman fotos y la gente se siente también criminalizada, como pasó en el sur de Bolívar con algunos líderes que fueron allí detenidos supuestamente por ser del ELN. Es decir, las comunidades que habitan en esas zonas donde hay grupos armados también se sienten agredidas por autoridades de la fuerza pública que difícilmente distinguen entre los campesinos y la población civil a veces y los actores armados. Entonces, yo creo que todas esas motivaciones son indudablemente las que, de hecho la Fiscalía sacó una directriz donde parte que el líder social es asesinado precisamente por su condición, por lo que hace. Digamos que esa es la hipótesis inicial de investigación, porque ya la práctica enseña que siempre que se presentan estos asesinatos hay algún conflicto social, socioambiental que está detrás.
Yo quisiera, Juan Carlos,
adelante, Diana.
Yo quisiera complementar esto, estas afirmaciones de Alirio con lo siguiente. La Fiscalía tiene una gran responsabilidad en investigar a fondo y dar resultados ciertos, no solamente de quienes están asesinando, que ya lo voy a decir, sino también en una correspondencia con otras instituciones para desmantelar quienes están detrás de eso, pero eso no lo estamos viendo. La Fiscalía ha dicho todo el tiempo que hay una, y cuando estaba Néstor Humberto Martínez dijo algo que nunca entendimos, y es que había sistematicidad de dos tipos, una activa y otra pasiva. La activa era porque había unos grupos que mayoritariamente estaban asesinando a los líderes sociales, que eran el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias. Dijo, la gran mayoría. Y la pasiva, porque eran la mayoría, eran las víctimas eran líderes comunales. Pero cuando vemos la estadística de la propia Fiscalía, vemos que de ese universo que están investigando, solo el 30% tendría responsabilidad el Clan del Golfo, con una mayoría ahí en ese 30%, el ELN con un 7% y las disidencias con uno o como de 5%. Eso quiere decir que el 70% de responsabilidad no cae sobre estos tres. Y queda sobre particulares, otros grupos más pequeños, desconocidos. Entonces se pregunta uno, primero está manipulando las cifras.
También hay responsabilidad sobre fuerza pública,
hay,
¿no?
Sobre fuerza pública también hay, y la Fiscalía lo tiene en la, creo que son como de un 3%, 5%, es un poco parecido al del ELN, que es un poco más, pero están muy similares. Pero el 70% dice son particulares, desconocidos. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿cómo no va a saber la Fiscalía y el Estado colombiano, que tiene una infraestructura impresionante para identificar a esos desconocidos, a esos pequeñitos, a esos que están ahí en los territorios? Entonces, eso nos preocupa muchísimo. Y frente a por qué nosotros llamamos a los líderes sociales una piedra en el zapato, porque efectivamente hay muchos poderes reales en los diferentes territorios, con intereses económicos principalmente, que por controlar el territorio y ser estas personas quienes se oponen a esos intereses, pues obviamente terminan siendo los que ponen el pecho a las balas.
Claro. ¿Cuál es la zona del país en donde ha habido más líderes asesinados, líderes sociales?
Cauca. Primer lugar, siempre Cauca. Y es muy interesante analizar ese territorio, porque el Cauca es el que tiene la mayor movilización social. Un fuerte liderazgo en indígenas, afros y campesinos, y justamente allí, muy militarizada por cierto, y justamente allí es donde se presentan desde hace muchísimos años, el mayor número de estadístico lamentable, y no solamente asesinatos, sino atentados y amenazas. Le sigue Antioquia. Antioquia sigue siendo un departamento donde se victimiza mucho a los liderazgos sociales, pero también está Nariño. Ha entrado Córdoba también en eso. Norte Santander, especialmente por el Catatumbo, pero Norte Santander también. Putumayo, ahora entró Caquetá. Nariño.
Bueno, pero
Nariño
es medio país.
Sí, es bastante alto.
O sea,
y lo compartimos.
El Cauca es lo que más le preocupa a usted por el número de asesinatos, pero
sí,
es medio país.
Sí, el Cauca es muy alto, y el Valle. Por eso no compartimos que los altos funcionarios de este gobierno digan que el problema está focalizado en un porcentaje muy pequeño de municipios, y entonces que hay que focalizar la política pública allí. Nosotros en este momento estamos discutiendo con el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior la política, para construir la política que nosotros llamamos de garantías, que sea estructural para detener este problema, y ahí estamos en esa discusión. No es en algunos territorios, la política tiene que ser para todo el país y construirse desde todos los territorios.
¿Tiene usted la misma opinión?
Juan Carlos, hay que tener en cuenta que hay una situación que es de gravedad, porque hablando con la vicefiscal saliente en una reunión, ellos tenían un estudio sobre quiénes habían sido amenazados previamente a ser asesinados. y ahí también pues me llamó la atención que más o menos el 11% de los asesinados habían sido amenazados. Es decir, que había un 89% de liderazgos sociales o que no habían sido amenazados o que no habían, digamos, reportado amenazas. Y obviamente, pues eso es grave también porque la Defensoría del Pueblo tiene, insisto, alertas tempranas hasta en Bogotá, ¿no? Hace recientemente salió una acá en Ciudad Bolívar, etcétera, sobre riesgos, sobre líderes sociales allí. Y creo que no se le ha tomado la suficiente atención, no se le ha puesto la suficiente atención a esas alertas tempranas que deberían llevar a que el Estado, si sabe que en determinadas zonas, territorios, etcétera, o incluso organizaciones, la Defensoría del Pueblo también el otro día enlistó más de 500 organizaciones que por el análisis que tiene la Defensoría del Pueblo estarían en alto riesgo, sus miembros, sus asociados, etcétera. Marcha Patriótica, por ejemplo, que tiene medidas cautelares del año pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ha reportado una cantidad de miembros asesinados, etcétera. Es decir, que el Estado no reacciona de manera suficiente, de manera oportuna. Hay que reconocer que hay programas de protección, que hay sistemas blandos, etcétera. Pero hay un fracaso muy fuerte en los esquemas colectivos y en la política de garantías en general. Y obviamente en muchas zonas del país a la gente no le sirve un teléfono porque no hay señal. Uno, hace 8 días estaba en el Catatumbo y la mayor parte del tiempo uno andaba sin señal. Es decir, allá no sirve un celular, allá no sirve un chaleco, allá no sirve un carro blindado. Es decir, son zonas que donde los sistemas de protección deben ser colectivos y deben ser de otra naturaleza, más preventiva, más de fortalecimiento organizativo. Y yo llamo la atención en el tema de la estigmatización. Yo sí creo que ese es un tema bastante, bastante importante, la necesidad de que el gobierno reconozca la legitimidad de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los líderes sociales, etcétera, los líderes campesinos, indígenas, porque esa estigmatización también es la que dispara de alguna manera la violencia. Yo a veces lo señalé en el Congreso y lo señalo ahora, se hacían discursos muy fuertes en el Congreso frente a determinados sectores o actores sociales, y esa polarización indudablemente y esos discursos de odio y de rabia y de estigmatización se traducen en asesinatos.
Pero Diana mencionaba también algo que me llama la atención y dice, gran parte de estos asesinatos puede atribuirse a la falta de de los acuerdos de La Habana, pero también los detractores del proceso y algunos miembros de la bancada de gobierno aseguran que la responsabilidad es por el aumento de los cultivos de droga. ¿Por qué cree usted que los acuerdos están vinculados a este asesinato de líderes sociales?
No, los acuerdos no. Lo que nosotros creemos es que el Estado colombiano sí cuenta ya con unos instrumentos legales y jurídicos y políticos que quedaron ordenados, por lo menos planteados en los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, especialmente en 2 puntos, y están desarrollados, hay que terminar de desarrollarlos, pero están planteados muy bien, que es el 3.4 y el 2.2, sobre todo el 3.4 tiene un paquete muy interesante de 13 dispositivos normativos y políticos, instancias especialmente, que ordenada de manera sistémica nos ayudarían a avanzar en el desmonte de la criminalidad que está detrás de estos asesinatos y pues de esta criminalidad. Porque de hecho, algo que creo que no sé si la gente lo sabe, es que esos acuerdos tienen una columna, o sea, es transversal el tema de la preocupación por los líderes sociales. Está, por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue la comisión de altísimo nivel, liderada por el presidente de la República, y de ahí las cabezas de ministerios responsables y de Estado, que le quedó el mandato de crear la política para el desmonte del crimen organizado y el paramilitarismo. Hasta ahora no ha pasado nada, ahí estamos presionando porque la sociedad tenemos unos asientos allí, y este gobierno la ha convocado solamente una vez, pero no ha hecho nada. Eso es muy importante. La Unidad Especial de Investigaciones, que quedó adjunta a la Fiscalía General de la Nación, que tiene la responsabilidad de investigar los crímenes contra el liderazgo social y contra excombatientes de FARC, pero esa tarea se la quitaron prácticamente el fiscal anterior, Néstor Humberto, y se la pasó a la Unidad de Seguridad Ciudadana. Y esa unidad pues no está cumpliendo con ese mandato tan fuerte, y hay otros dispositivos. Nosotros creemos que si eso se aplicara en su totalidad, avanzaríamos mucho en frenar esta criminalidad. Y frente al tema de los cultivos de uso ilícito, por supuesto que tiene mucho que ver. Nosotros en los registros del año 2018, de 155 asesinatos de liderazgo social, 19 pertenecían a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y 8 estaban directamente liderando PENIS. Eso quiere decir que los campesinos y las campesinas confiaron en el gobierno y en el Estado para meterse en esta sustitución, pero el Estado los ha dejado solos y están a merced de los grupos que no tienen interés en que se acabe con este narcotráfico en los territorios. Pero ahí también hay que meter otro elemento importante, y el papel del Estado en los territorios y la corrupción.
Doctora Lirio Uribe, ¿usted cree que la falta de implementación, por lo menos en los puntos que destaca aquí la doctora Diana Sánchez, tienen que ver o tendrían alguna incidencia en esos homicidios?
Sí, obviamente hay que mirar cómo transcurrió el proceso de negociación. Es decir, en el punto 3.4 al que hacía referencia Diana, pues ahí hay, digamos, toda una política para proteger los territorios. No solamente se trataba de proteger las comunidades que viven allí, sino también de proteger las organizaciones sociales que están ubicadas en esos territorios, los líderes de esas organizaciones, y también los excombatientes que iban a quedarse viviendo o regresaban a estas zonas porque allí estaban sus familias o sus seres queridos, etcétera. Entonces, ahí hay un plan y hay toda una estrategia. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno consideró que todo lo que había no era eficaz y expidió a través de decreto y creó el PAO, que es el Plan de Acción Oportuna, y consideró que con el PAO ellos podían sustituir de alguna manera toda esta legislación, porque eran varios decretos con fuerza de ley, etcétera. Y el gobierno ha perdido mucho tiempo, porque nosotros le hemos dicho al gobierno: mire, usted no puede partir como si este tema fuera un tema nuevo. Aquí venimos hablando desde el 95 de planes y programas de protección, etcétera, etcétera. Y estas normas habían sido muy participativas, habían sido muy consensuadas también en los territorios, con las organizaciones y demás. Entonces, hoy el gobierno se encuentra con una política que es su PAO, pero por el otro lado, un incumplimiento de todas estas normas que traen, insisto, mecanismos que podrían ser eficaces. Y en este momento lo que le estamos diciendo al gobierno es, si usted es el gobierno de la legalidad, pues usted tiene que aplicar la ley. Y todos estos programas y todas estas instancias que se crearon de alto nivel, porque y son de alto nivel, en algunas participaría directamente el presidente de la República, pues deben ser desarrolladas y deben ser implementadas. Por ejemplo, nosotros a veces nos preocupan las políticas macro que van en contravía de esa protección. Insisto, sí, en políticas de seguridad, insisto en políticas donde se terminan estigmatizando las comunidades, insisto en la negación misma del conflicto. Ahorita acabamos de ver que el gobierno a través de la Cancillería le quería plantear a Naciones Unidas de ya excluir la palabra conflicto armado para una condición de la renovación del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia. Entonces, esa negación, o negar la existencia de los paramilitares, o lo que llama la Corte Penal los sucesores del paramilitarismo, etcétera, negar el problema no soluciona los problemas. Y ahí hay un debate alto con el gobierno de si se van a aplicar o no todos estos mecanismos.
Alejandro. Sí, es que quiero preguntarle si ustedes creen que evidentemente hay una sistematicidad en estos asesinatos de los líderes sociales, si puede haber unas redes casi que nacionales que tengan vasos comunicantes en estos homicidios, Diana.
No, nosotros no creemos que haya una red nacional, una estructura nacional criminal que tenga como objetivo eliminar el liderazgo social. Pero sí vemos, y eso es evidente, haciéndole seguimiento pues a toda la problemática, que hay unos elementos, unas características que hacen ver la sistematicidad, no de la manera que la ve la Fiscalía, de esta manera. Uno, ha sido creciente el fenómeno en los últimos años, y al ser creciente quiere decir que allí hay algunos unos objetivos, sean dispersos, o sea, sea territorial, sea por cada contexto, pero hay unos objetivos claros, y son estas personas que se oponen a muchos intereses particulares en los territorios. Ahí hay un elemento que nos parece de sistematicidad. El otro tiene que ver con que efectivamente estas personas tienen liderazgo social, y eso lo hace también sistemático. Pero además se hace en los territorios que han sido siempre altamente conflictivos, es decir, no lo hacen aquí, digamos, en las ciudades tranquilas del centro del país, o digamos en Boyacá, donde no hay conflicto armado, sino efectivamente donde hay alta conflictividad, allí se presentan los casos. O sea que sí son estas personas unas piedras en el zapato para los intereses particulares, y lo son cuando el Estado no está actuando conforme debe ser. Nosotros desconfiamos mucho también de instituciones territoriales, por ejemplo, las fiscalías, por ejemplo, la policía. Hay mucha corrupción, y nosotros decimos, ¿cómo es posible que en pueblos pequeños, por ejemplo, como en el norte del Cauca, matan tantas personas, y los gobernadores, la fuerza pública, la policía, pues lo mismo, las personerías, los gobernadores, nadie sabe quién puede ser, nadie, absolutamente nadie? Entonces nosotros decimos, hay una ausencia de Estado, y por eso el Estado tiene una altísima responsabilidad en esta criminalidad contra estas personas. Y cierro este punto diciendo que el debate con el Estado y el gobierno es porque ellos siguen pegados de protección física, y nosotros seguimos insistiendo en las garantías, que es muy distinto. Decimos, si a la Unidad Nacional de Protección le van a inyectar más recursos, la van a robustecer y le están dando un enfoque más militar de lo que la ha tenido, eso, porque hay mucha demanda de protección, estamos diciendo es que la política está errada. Lo que tiene que ser lo contrario, mayor seguridad para que la gente no tenga que pedir mayor protección.
Doctora Lirio, ¿hay patrones en común en estos asesinatos que usted considere que tengan alguna relación a nivel nacional?
Yo creo que sí, es decir, uno puede tener patrones de diferente orden, es decir, primero el que sean líderes agrarios, como ya lo señalaba yo, en más de un 88%, que la mayoría de los asesinatos sean en motos, a tiros, que sean entrando o saliendo de la casa o de reuniones de comunitarias, etcétera. Es decir, sí hay unas prácticas que de alguna manera muestran un clima generalizado, o que se ocupen de determinadas actividades. Diana señalaba los que están comprometidos con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, o los que están en restitución de tierras, o bueno, es decir, yo sí creo que esos componentes generan unos patrones, y obviamente el que estén, por ejemplo, en las zonas de los 172 municipios de los PEDEX que se habían priorizado, todo eso da señales. El tema de que sea en zonas de alta militarización también, es decir, si uno mira, por ejemplo, el Tumaco y toda esta región que tiene una cantidad de batallones, en el Catatumbo que está el FUDRA y unas fuerzas especiales y batallones, y etcétera. Entonces sí hay unos componentes que le permiten a uno decir que el Estado o falla, o no protege, no, o tiene una actitud contemplativa. Uno en el Cauca siente eso, uno en el Cauca siente que por todo lado hay fuerza pública, pero que hay una cantidad de grupos, y los unos matan líderes sociales de aquí para allá, de allá para acá, y el Estado queda como si fuera un espectador que no protege, que no interviene. Y en otros lados, pues la connivencia también, o sea, por ejemplo, en el sur de Córdoba hay ciertos municipios donde se ha venido denunciando connivencia de autoridades locales, de fuerza pública, con grupos paramilitares, etcétera. Entonces son diferentes niveles, pero sí hay de alguna manera unas prácticas que permiten decir, sí. Estoy de acuerdo con Diana de que no hay un plan, digamos, no hay unas AUC, por decir así, una sí que está centralizada y que hay unas personas que van haciendo listas y unos grupos de, digamos, de sicariato nacional para blancos estratégicos. No, eso no existe, eso existió en alguna época, pero... insisto, sí, a nivel local hay estructuras que son las que están operando y las que están causando estos homicidios.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Diana Sánchez, gracias por haber estado en Voces de RCN, y a Lirio Uribe, gracias también por haber estado con nosotros. Y ustedes no se vayan, ya continuamos.
Ustedes, muchas gracias.
Ya regresamos.